Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La crisis del coronavirus se deja hoy varios titulares. El primero es el de los afectados. En España hay 5 muertos y nos acercamos a los 400 positivos. Y hay preocupación por el aumento de casos en las últimas horas. Segundo titular, que seguro te has percatado. A pesar de que el brote avanza en España generando una lógica alerta, el presidente del gobierno apenas se ha referido al coronavirus. Ni una sola comparecencia pública para dar explicaciones sobre un asunto que genera alarma en el conjunto del país. Otro titular, el ministro de Sanidad, que se ha mantenido en todo momento en un segundo plano. Es lo que tiene poner a alguien que no es médico ni tiene formación sanitaria al frente de este departamento. Hoy, Salvador Illa está en Bruselas con el resto de colegas comunitarios para coordinar medidas conjuntas en el seno de la Unión. Con Salvador Illa de perfil, el encargado de dar la cara un día más ha sido el director de alertas sanitarias, Fernando Simón. Las dudas van cambiando en función de la evolución de los casos. Ayer le preguntaron por el cierre de colegios tras la medida decretada en Italia, donde van a permanecer cerrados estos centros hasta el 15 de marzo. Hoy la actualidad gira en torno a las residencias de mayores y a los centros de día. ¿Por qué? Porque en la Comunidad de Madrid, en las últimas horas, se han confirmado 2 muertes de 2 personas afectadas por el coronavirus. Y estaban en una residencia y la otra en un centro de día. Y de ahí la pregunta. Fernando Simón descarta que se vayan a cerrar estos centros de mayores de forma general.
Los centros sociosanitarios son centros, como les he comentado ahora mismo, de riesgo, sobre todo por la fragilidad de la población. Con lo cual son centros que nos preocupan a la Comunidad de Madrid y a nosotros, obviamente, nos preocupan de manera especial. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado.
Aunque se descarta el cierre de forma general, se recomienda que se reduzcan las visitas a estos centros. El coronavirus también afecta a empresas, donde se han confirmado contagios. En Madrid, y esto es uno de los más llamativos, los 3.000 empleados de la consultora Ernst & Young trabajan hoy desde casa tras detectarse un positivo. Y mientras el coronavirus avanza, hoy se cumple un mes de la tragedia de Zaldívar. Mientras el gobierno vasco se esfuerza en enterrar y en disimular una gestión más que mejorable, dos hombres, dos trabajadores, Alberto y Joaquín, siguen enterrados. Sí, llevan un mes. La familia de una de estas dos personas que permanecen sepultados bajo toneladas de basura hablan de que los trabajos de búsqueda son inadecuados e insuficientes y califican la gestión de este incidente de despropósito absoluto. Mientras el PNV y el resto del gobierno vasco, en el que está también el PSE, se hacen los despistados, como si no fuera con ellos. Completamos el resto de la portada de este viernes con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía Anticorrupción pide 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por fraude fiscal. Se les acusa de haber ocultado entre 2009 y 2014 cerca de 15 millones de euros al erario público. Te vamos a dar más detalles de este caso enseguida. Además, la Audiencia de Valencia ha absuelto a todos los acusados del supuesto expolio del Palau de las Artes en Valencia. Se rechazan así todas las acusaciones por las que la Fiscalía solicitaba hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación. Una de las 5 acusadas era la intendente del Palau, que falleció hace 6 meses y siempre mantuvo que era inocente. Hasta la autovía A92 han llegado hoy en 2 frentes agricultores de Almería y de Granada con centenares de tractores, también en Mallorca y Menorca. Ha habido hoy convocatorias, se llevan semanas de protestas, pero nada ha cambiado de momento en su situación concreta en el día a día. Después de la caída de termómetros y la entrada de un frente desde Galicia, el anticiclón que va a dejarnos el mejor tiempo este fin de semana va tomando ya posiciones. Las temperaturas van a subir y los cielos van a quedar despejados en la mayor parte de España. El domingo, eso sí, se acerca otro frente que puede dejar lluvias en el norte. Febrero, por cierto, ha sido el más cálido y también el más seco en España en los últimos 55 años.
La última cifra oficial que han ofrecido esta mañana las autoridades sanitarias españolas es de 345 casos de coronavirus, aunque Como ya hemos visto días anteriores, a esta hora probablemente ya estemos más cerca de los 400 afectados. Las residencias y centros de mayores centran hoy la atención.
Es una realidad que las personas mayores de 80 años son personas de riesgo porque son más vulnerables. Y las personas que están ingresadas en residencias todavía son más vulnerables porque son de más edad, más frágiles, dependientes, con mayor deterioro cognitivo y funcional, pluripatológicas y polimedicadas.
Hay que tener especial precaución en estos centros, lo explicaba en Mediodía COPE la presidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología, Carmela Mañas.
Sí, se trata, Antonio, como hemos dicho más de una ocasión, de aplicar el sentido común. En la residencia de Madrid y en el centro de mayores de Valdemoro, en los que se han registrado los dos últimos fallecimientos en la comunidad de Madrid, los afectados suman pues ya la treintena, además de otro caso en una residencia de Gijón. Lo primero es irnos hasta Valdemoro. A las puertas de ese centro de mayores está una periodista de la cadena COPE. Adelante, Belén Ibáñez.
20 contagiados en Valdemoro, de los que 16 son usuarios o trabajadores de este centro. Uno de ellos, de 76 años y patologías previas, ha fallecido. Otros cuatro están en la UCI. El centro estaba hoy cerrado. Un cartel avisa del cierre por emergencia sanitaria. En la puerta esta mañana había una caja con barras de pan que nadie había recogido. Algunos usuarios que vienen todos los días a jugar la partida se han sorprendido esta mañana al ver el centro cerrado. Aún así, aseguran que no tienen miedo.
Yo vengo por aquí actualmente, hoy tenía que venir, pero han suspendido todo. Lo que sea será, o sea que miedo nada.
Otros, sin embargo, dicen estar preocupados por las calles de Valdemoro. Hemos podido ver a algunos ancianos pasear con mascarilla. Otros nos han reconocido que van a suspender un viaje programado por miedo a enfermar. En Madrid ya son 137 los infectados y 2 los fallecidos por coronavirus.
Hoy es viernes de Cuaresma, estamos a las puertas de la Semana Santa y se multiplican en toda España actos de devoción como besapiés y besamanos en decenas de hermandades por toda España. Cita histórica en Madrid es la del Cristo de Medinaceli. Hoy, sin poder tocar ni besar la imagen, la afluencia no tiene nada que ver con la de años anteriores.
El que tiene fe es lo mismo besarle que estar delante.
Es su día, le vemos y ya está, ya se le besará otra vez.
Como no hemos visto fila, nos hemos pasado de calle.
Nadie.
Nadie.
Fíjate, nos va a dar tiempo a todo, hacer la compra a las 10 de la mañana, desayunar, a todo.
La reina Sofía ha pasado hoy por esta basílica cercana al Congreso en Madrid. Pero cada hermandad, Marta, puede tomar sus propias decisiones.
Sí, porque mira, en Sevilla, por ejemplo, hoy hay una decena de citas de fervor como esta. Y sí que siguen con normalidad. Vamos hasta uno de los más concurridos, hasta Sevilla, Daniel Trigo.
Aquí en el interior de la Basílica de la Macarena está abierto desde las 12 del mediodía el besapiés al Cristo de la Sentencia. Sí se podía besar, pero sí que ha habido un aviso para no tocarle los pies. A Nuria, por ejemplo, una chica joven que ha acudido al besapiés, le ha podido más la fe que el miedo al contagio.
En el caso de contagiarme, me aislaría, pero no tendría riesgo. Yo tendría más miedo en el caso de contagiarme, de contagiar a alguien, que de contagiarme yo misma.
Dos detalles también a tener en cuenta en la misa previa al besapiés. Casi todo el mundo se ha dado la paz con normalidad y la sagrada forma se ha dado indistintamente en la mano y en la boca.
Bueno, la Conferencia Episcopal, su secretario general Luis Argüello, ha dejado hoy una serie de recomendaciones también para otras celebraciones como las Eucaristías.
La conveniencia de retirar el agua bendecida de las pilas que están a la entrada de las iglesias, el momento de ofrecer el signo de paz, un gesto más reverencial, por decirlo así, de inclinación de unos a otros. También podemos recomendarnos, ¿no?, que los ministros que distribuimos la comunión nos lavemos las manos antes de distribuir la comunión.
Bueno, será cada diócesis y cada parroquia al final la que va a tener la última decisión sobre estas medidas.
Más derivadas de toda esta crisis del coronavirus, los viajes del IMSERSO, planes que también se están viendo afectados, como le ha pasado a Juan, tiene 81 años.
Mi hija ha dicho, oye, olvídate de viajes, olvídate, nada de nada de nada. Si has pagado, has pagado, pero no estoy por esa labor.
Iba a viajar en abril a Roma, pero claro, ahora que ha preferido anularlo, no le devuelven el dinero, Pascual Claramonte.
Lo tiene todo planeado y pagado para viajar junto a su mujer. El 3 de abril tendrían que volar desde Valencia, pero tienen muchas dudas y sobre todo preocupaciones.
Entonces no sé quién me puede atender, cómo voy a estar allí. Eso es la primera puntuación, y luego la segunda me da miedo, pues, que al regreso aquí yo tengo hijos, tengo nietos.
En total se han gastado casi 2.000 euros por persona. Juan es consciente de que recuperar el dinero es complicado. Por eso Congreso plantea una alternativa.
Se queda en depósito y puede decir, vea, y en septiembre, octubre, que ya la cosa está clarificada, y entonces, pues mire, ahora vamos a hacer este viaje aquí, y este viaje vale 10 euros más, pues bueno, pues pagamos.
De momento, la respuesta que le dan desde las agencias vinculadas al Imserso es que no se cancela ningún viaje.
Ya han bajado las reservas en el turismo generalista, lo ha reconocido el gobierno, desde donde intentan lanzar un mensaje de que no somos un país de riesgo, claro, para no dejar de recibir turistas. Nos ofrecen, eso sí, cifras de las pérdidas.
Pues mira, en pérdidas globales, estas podrían llegar a superar los 300.000 millones de euros en todo el mundo. Los cálculos no dejan de cambiar según va avanzando también esta crisis del coronavirus. Es la última cifra que daba el Banco Asiático de Desarrollo, esos 300.000 millones de euros de pérdidas en todo el mundo, y los mercados son los que van marcando la temperatura sobre la confianza y desconfianza que va generando esta crisis. La bolsa, de nuevo, pues está volviendo a los peores escenarios antes de cerrar otra semana muy negativa. ¿Cómo va la cosa, Fernando Mañueco?
Pues en este momento el índice IBEX 35 pierde un 3,6%, se va hasta 8.370 puntos, es su nivel más bajo desde el verano de 2016. A mediados de febrero se movía en 10.000 puntos. En un par de días la bolsa ha perdido un 6%. Aumenta el pesimismo por la expansión de la epidemia de coronavirus y sus consecuencias sobre la actividad económica. Los inversores temen que no sean suficientes las medidas que han puesto o van a poner en marcha los grandes bancos centrales, los organismos internacionales y los gobiernos de varios países. El dinero abandona la bolsa a toda prisa, busca refugio en el oro y en el mercado de deuda pública, sobre todo en bonos de Alemania y de Estados Unidos.
Y hoy estamos preguntando en Mediodía COPE por el coronavirus, por su incidencia, sobre todo en las empresas. Las más grandes están tomando medidas, como enviar a sus trabajadores a casa. ¿Y tu empresa ha tomado medidas por el coronavirus? ¿Tu trabajo se está viendo afectado? ¿Qué nos cuentan los oyentes,
Marta? Pues dice María Victoria, en mi trabajo han prohibido darse la mano o saludar con dos besos. Manuel, me parece que las medidas tendrían que dictarlas el gobierno y no dejar a las empresas que no saben qué decisión tomar. Y Berta, trabajo en una academia de clases particulares de inglés y vamos a darlas por videoconferencia a partir del lunes. Nos habéis dejado también vuestros mensajes en el 637-230000.
Del teletrabajo, pues mire, yo soy camionero y por mucho que en la oficina den al ordenador, si yo no llevo la mercancía a su destino, la mercancía no llega. Así que a mí no me ha cambiado el sistema de trabajo, lo del coronavirus.
Nos preparamos la medida que informa el gobierno, no podemos hacer más, sentido común, como dicen ustedes. Más que nada tenemos miedo por si salta algún caso que te cierren temporalmente la empresa, que ahí sí que estamos preocupados.
En mi opinión, todo el trabajo que se puede hacer desde casa, si no es al 100% de efectividad en un alto porcentaje de eficiencia, debería de hacerse porque ya sabemos que es más vale prevenir que curar.
Bueno, ¿y cuál es tu caso? ¿Tu empresa ha tomado ya medidas por el coronavirus? ¿Tu trabajo os está viendo afectado? 637-230000.
En la frontera entre Turquía y Grecia hay una crisis humanitaria límite y no queremos mirar hacia otro lado. La muestra de que los refugiados están siendo utilizados en la frontera entre Turquía y Grecia es que hoy el ministro turco de Interior ha ido a la zona buscando el aplauso que estábamos escuchando.
Bueno, también ha habido otra vez gas lacrimógeno, cañones de agua contra esos refugiados, esas personas que lo único que intentan es llegar hasta Grecia pasando Castaníes. Miles de personas siguen abandonadas a lo largo de la frontera, dejadas a su suerte.
Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes,
Antonio. Nos ha emocionado tu testimonio sobre el terreno en la antena de la cadena COPE. Acabas de volver. Nos ha emocionado también todas esas imágenes, esos vídeos que habéis ido enviando y que pueden ver los oyentes en nuestra página web, en cope.es. Y os quedan muchas historias que no solo te quedas tú en la retina, sino que las vas a contar en la tarde de COPE. A partir de las 3, Fernando.
A partir de las 3 seguimos contando las historias. Acabamos de aterrizar, hemos llegado de Estambul. Anoche estábamos en este punto que estáis contando, en Pazarkulé, donde se han producido de nuevo las cargas de la policía y de los militares griegos. Siguen siendo utilizados esos migrantes. Yo hace unas horas charlaba con uno precisamente que hablaba español, fíjate cómo es el mundo, y Lía me decía que pasase lo que pasase, él no se iba a marchar.
Exactamente, esperamos la puerta para la Unión Europea abrir las puertas.
Pero no la van a abrir.
Sí, pero estamos aquí.
Sí, pero estamos aquí, me decía. Yo no me voy a marchar. Lo habían echado tres veces, ¿eh? La policía griega, devoluciones claramente en caliente. Hoy ha habido reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que han dicho que Turquía no puede chantajear a la Unión Europea, pero es exactamente lo que está haciendo y lo que estamos haciendo es dejarnos chantajear. Esta pobre gente, como decías, Antonio, está siendo utilizada. Me vienen ahora a la cabeza, al corazón, muchos de los rostros. Hace unas horas estaba con ellos. Mientras viajaba para acá se ha producido esa nueva carga de la policía griega. Esta tarde más historias.
Extraordinario trabajo, Fernando. Sobre el terreno, sobre esa frontera entre Turquía y Grecia, a partir de las 3, más historias en la tarde y también en cope.es y en 13.
Ahora vamos a darnos una vuelta por uno de los rincones con más tesoros de España. En los años 20, pero del siglo pasado, nacía la Sala Cervantes. Está dentro de la Biblioteca Nacional y en su interior hay documentos históricos, manuscritos o incunables que hoy se pueden visitar. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes. Tal día como hoy, Alfonso XIII y Victoria Eugenia inauguraban esta sala, dedicada entonces a la obra de Cervantes. Mantiene casi todo su mobiliario, el mobiliario de la época y los cuadros donados por Antonio y pintados por Antonio Muñoz de Grain. La Biblioteca Nacional ha recurrido a su gente para que explique ¿qué se guarda en esa sala? María José Rucio ha elegido las crónicas de Núremberg, fechadas entre 1450 y 1500.
Narran la historia universal de la humanidad, distribuyéndola en seis edades que evocan, siguiendo la tradición medieval, los seis días de la creación del mundo. Quedan tres hojas en blanco porque los artífices de la obra consideran que hay que dejar espacio por lo que va a acontecer.
Maravilloso. La obra de Cervantes desde los años 60 está arropada por 3.000 incunables, más de 85.000 manuscritos, monografías antiguas, documentos que explican nuestra relación con el mundo prácticamente desde que tenemos memoria.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Tenemos final de la Copa del Rey inédita en la historia del fútbol español.
Sí, señor. Bueno, anoche Granada 2, Athletic de Bilbao 1. Un gol de Yuri en el 81 mete al Athletic en la primera final, como decía, primera final. Coopera contra la Real Sociedad de la historia. Va a ser el 18 de abril en Sevilla y la semana que viene conoceremos el reparto oficial de entradas. Bueno, lo que llega ahora es otra jornada de Liga con Madrid y con Barça separados por un punto. El domingo Betis-Real Madrid, mañana Barcelona-Real Sociedad con la baja de Artur por lesión. Ha pedido disculpas Quique Setién a plantilla y club por la actitud de su ayudante Eder Sarabia en el clásico, pero puntualizando Setién que solamente por las formas. La jornada de Liga, por cierto, se abrevía a las 9 con el partido Alavés-Valencia. Además, la justicia ordinaria confirma que el Girona-Barça no se tenía que jugar en Miami. Le da la razón a la federación ante la Liga. Comienza el Mundial de Motos en Qatar, sin MotoGP por el coronavirus, que por cierto ha provocado el aplazamiento oficial de la Milán-San Remo y de la Tirreno-Adriático. Y en la Euroliga de baloncesto, ayer ganó Real Madrid, perdió Valencia, hoy juegan Barça y Baskonia.
Gracias, Munilla. Sigue ese Mediodía Cope Información, local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Viajeros al tren.
Porque no hay mejor sitio para vivir el deporte. Este fin de semana, tiempo de juego. Este sábado, Atlético de Madrid, Sevilla.
Y atención porque hay novedades en los dos equipos.
Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad.
Estamos esperando que salgan los futbolistas.
Y el domingo, Real Betis, Real Madrid.
Tal cual.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
De nada, thank you.
Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com. Restaurante Luna Llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
¿Sabías que Repsol, a través de su fundación, participa en proyectos de reforestación creando empleo para personas en riesgo de exclusión social? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En la crisis del coronavirus todo cambia de forma sustancial en cuestión de horas. Y no solo por las cifras de muertos o de contagiados. En España hay 5 víctimas, todas personas de avanzada edad, y más de 350 infectados. La situación cambia sobre la marcha por muchas razones. Primero, porque estamos ante un virus completamente nuevo y desconocido, con pautas cambiantes, porque no hay directrices comunes desde la Unión Europea que lleven a actuar de forma similar, aunque el número de casos sea diferente. Mientras en Italia cierran los colegios, aquí se descarta la medida. Tampoco se van a tomar medidas drásticas en las residencias de mayores y centros de día después de los 2 muertos conocidos en menos de 24 horas en Madrid. Una en la capital y otra en Valdemoro. Aquí los jubilados que han acudido esta mañana a jugar la partida o a leer el periódico se han encontrado con el centro cerrado.
Yo vengo por aquí actualmente. Hoy tenía que venir, pero lo han suspendido todo. Lo que sea, será. O sea, que miedo, nada.
La progresión del coronavirus sigue hundiendo las bolsas de todo el mundo. En España, el IBEX 35 registra pérdidas superiores al 3%. Las reservas turísticas se han ralentizado, las cancelaciones se están multiplicando y en el gobierno reconocen la preocupación, aunque el presidente siga agazapado sin ofrecer una comparecencia pública ante un problema que preocupa al conjunto de España. Viernes, en el que la Conferencia Episcopal Española ha clausurado su plenaria, de la que sale como presidente el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. El diálogo y el consenso con el gobierno van a continuar en esta nueva andadura con muchos retos por delante. Sobre la nueva ley educativa impulsada por el Ejecutivo de Sánchez sin contar con todos los actores implicados, ha hablado hoy el secretario de la conferencia, Luis Argüello.
Pero la escuela, además de ascensor, ha de ayudar a saber subir las escaleras, porque a veces en la vida para crecer hay que subir escaleras, hay que trabajar.
Argüello ha anunciado también que el 31 de mayo estarán constituidas en todas las diócesis españolas las oficinas específicas para atender a víctimas de abusos. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se cumple un mes del desprendimiento del vertedero de Zaldívar sin noticias de Joaquín y Alberto, los 2 trabajadores que continúan desaparecidos.
La mesa de coordinación ha anunciado que ya se han abierto camino en 3 de las 4 zonas de búsqueda y que no van a parar hasta encontrarlos. Los vecinos siguen preocupados y dudan de si se están haciendo bien las cosas.
Es peligroso buscarlo ahí de eso, porque se puede encender todo eso, ¿no? Otra vez, ¿no? Y harán todo lo que puedan, digo yo. Pero yo creo que ya tarde demasiado.
Enseguida vamos a ir a este punto del País Vasco hasta Zaldívar para conocer lo último de esta búsqueda.
Rusia y Turquía corroboran el alto el fuego alcanzado esta medianoche.
Sí, mientras esa reunión de 6 horas de ambos presidentes, Putin y Erdogan, han firmado un documento por el que se comprometen a cesar las hostilidades en la provincia siria de Idlib y se va a crear un corredor de seguridad por el que patrullarán conjuntamente. En media hora, en la tarde de COPE, vamos a poder escuchar los testimonios, las vivencias que se ha traído de la frontera entre Grecia con Turquía, Fernando de Haro. Historias que también puedes ver en cope.es.
La NASA consigue la mejor panorámica de Marte.
Son más de 1000 fotografías tomadas entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre del pasado año por el rover Curiosity, con una resolución de 1800 millones de píxeles. Puedes verlas en la página mars.nasa.gov.
En la crisis del coronavirus, en lo esencial, en las medidas, en la repercusión, no hay grandes cambios. En España se descartó por el momento cancelar grandes eventos, se descartó cerrar los colegios y hoy se ha hecho lo mismo con las residencias de mayores, en las que se han registrado una 30 al menos de contagios en las últimas horas.
la posibilidad de reducir la presencia de algunos de estos de estas personas que están en centros de día, centros sociosanitarios, y poder hacer atención domiciliaria. Se está barajando posibilidades de mecanismos de prevención de la transmisión asociados al personal sanitario, a las visitas, y todas estas medidas se están barajando.
No se anuncian cierres de residencias de forma general, aunque sí puede cabe la posibilidad de algún traslado concreto, como explicaba el portavoz habitual en esta crisis, Fernando Simón.
Bueno, además de los 350 casos oficiales de positivos, pero que podrían rondar los 400, ya que las cifras las daba Fernando Simón hoy a una hora un poco más temprana que lo que viene siendo habitual. Dos nuevas muertes conocidas en personas de edad avanzada en Zaragoza y en un centro de mayores en Valdemoro, en Madrid, y también numerosas personas que siguen en aislamiento, bien por estar contagiadas o por sospecha de poderlo estar. Y hay que destacar que el aislamiento no es la única forma que hay de aislamiento, no es quedarse en casa. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Las medidas dentro de estos casos deben ser especialmente cuidadosas.
Y porque se trata de evitar que toda la familia acabe contagiada. Si es tu caso, ya te habrán dicho que no debes salir de la habitación ni compartirla. Pero es que además sería bueno que te comuniques con los demás a través del teléfono móvil para no estar nunca a menos de un metro de distancia. Pero hay más medidas higiénicas y preventivas que nos contaba el doctor José Ignacio Peix, portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Como mínimo, tiene que tener una habitación para él solo, un aseo para su uso exclusivo, con un pequeño depósito con agua, con un poquito de desinfectante. La casa tiene que estar muy aireada y no haya contacto con el resto. Y aparte, la puerta de esa habitación tiene que estar cerrada.
Aislamiento total con desinfección también de los platos, vasos, ropa de cama y toallas que hayas utilizado. Y si necesitas que alguien te cuide, los dos debéis llevar mascarilla y guantes desechables. Además, a tu cuidador le tendrán que hacer después las pruebas para descartar un posible contagio.
Desde Sanidad, el mensaje que hoy ha dejado el ministro Salvador Illa vuelve a ser el de no descartar ningún escenario.
Insisto, estamos en condiciones, si hacemos lo que tenemos que hacer, de contener la expansión de virus en España, según nos dicen los expertos. Pero, evidentemente, no podemos descartar ningún escenario. Si hay que tomar medidas diferentes, las vamos a tomar y las vamos a comunicar a la población.
Salvador Illa, ministro de Sanidad, que ha estado hoy en Bruselas para intentar coordinar con el resto de países de la Unión Europea una respuesta común ante esta crisis.
Mira, hay países de la Unión Europea como Alemania, donde los contagios ya superan los 500, con zonas donde los hospitales están al borde de la saturación. No hay fallecidos, pero los ingresos están complicando la atención sanitaria, el día a día. En Francia hay un diputado que está hospitalizado por el virus, que también ha infectado a un camarero de la cafetería de la Asamblea Nacional. Y en Italia, en el Vaticano, se ha registrado el primer positivo, mientras la Santa Sede estudia medidas a aplicar en las grandes concentraciones de fieles que se avecinan, claro, con la Semana Santa, que ya está aquí.
Así están en nuestro entorno. Aquí en España son cada vez más las empresas, sobre todo las más grandes, que están mandando a casa a miles de empleados o haciendo simulacros por lo que pueda venir. Joaquín Bismanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Algunas empresas sí han tenido que mandar a sus empleados a trabajar desde casa porque han tenido casos de coronavirus en sus centros para evitar contagios. Otras sí lo hacen como prueba para prepararse ante lo que pueda venir. Hoy, por ejemplo, Vodafone está haciendo un simulacro de teletrabajo con su plantilla en Madrid, más de 2.400 empleados.
Todo está funcionando con normalidad. Está habiendo videoconferencias, están compartiendo documentos. Todos tienen un terminal 5G, todos tienen un portátil. Todos cuentan con nuestras llamadas ilimitadas y con datos ilimitados y conectividad tanto en fijo como en móvil.
Son declaraciones a COPE de Remedios Orrantia, directora de Recursos Humanos de la operadora. Pilar es empleada de otra empresa y Media Vision, que también ha probado el teletrabajo estos días.
En general, nuestra experiencia ha sido muy positiva. Todo ha funcionado bastante bien. Se han detectado un par de cosillas que se han solucionado sobre la marcha.
Valora que este modelo laboral le da seguridad, mayor conciliación, permite estar preparados para situaciones extraordinarias como esta.
Bueno, Joaquín, vamos ahora de la vuelta a la tortilla. ¿Podemos sacar del coronavirus ese impulso que no termina de llegar en España al teletrabajo?
Es posible, pero hay que tener en cuenta, Marta, que no en todos los sectores se puede. En la hostelería, en el comercio, en la industria, no es posible trabajar desde casa. España es además un país de pymes que son menos receptivas a este modelo. Eva Rimao, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, cuenta a COPE que nos falta cultura, planificación.
El problema es que el teletrabajo no se improvisa. Entonces, de repente vamos todos corriendo a hacer teletrabajo allí donde sea posible. Eso es muy difícil que funcione. Plantearlo como un experimento del teletrabajo, algo sin planificar, es abocar el teletrabajo al fracaso.
Cree que no estamos preparados si el coronavirus se extiende, pero reconoce que lo que está pasando puede servir para ponernos las pilas, porque aquí estamos muy lejos de otros países europeos como Dinamarca o Suecia. Antes de esta crisis en España, teletrabajaban de manera habitual unas 800.000 personas, apenas el 5% del total de ocupados. Queda, por tanto, camino de mejora por delante.
Bueno, pues por esta cuestión te estamos preguntando hoy en Medida Cope. ¿Tu empresa ha tomado medidas por el coronavirus? ¿Tu trabajo se está viendo afectado? ¿Qué nos cuentan los clientes,
Marta? Pues mira, dice Juan Francisco, mi empresa nos ha mandado a todos las indicaciones de sanidad y nos están dando charlas de 5 minutos para explicarlas. Andrés, mi jefe nos está permitiendo teletrabajar desde lunes y os estoy escribiendo desde mi casa. Pues hola, Andrés, te saludamos desde Mediodía Cope. Y Luisa, trabajo en una empresa que solemos viajar a varios países de Europa y estamos haciendo las videoconferencias en vez de viajar a esos destinos. ¿Nos habéis dejado las notas de voz, vuestros mensajes en el 637-23-0000?
A mi empresa no, de momento no le está afectando para nada y a nosotros tampoco. Seguimos trabajando normal y la empresa donde vamos siguen trabajando normal.
En mi ambiente todo es normalidad, no, no noto nada en especial, aunque sí procuramos mantener toda la higiene y todos los consejos que recomienda Sanidad.
Desde Zurich, Suiza. Pues sí, nuestra empresa pues hace ya una semana que tiene jabón especial para en todos los baños y un líquido para desinfectar las manos a la entrada de la puerta. Y antes de ayer pues han llegado sobre 200 mascarillas para 30 empleados.
Hablamos ya de la tragedia de Zaldívar. Hoy se cumple un mes desde que se derrumbó ese vertedero y un mes que llevan Joaquín y Alberto sepultados. La búsqueda no cesa, pero tampoco la incertidumbre, porque la sensación de muchos familiares que denuncian que las tareas han sido insuficiente se extiende por la zona.
Sí, los familiares van a seguir denunciando esta situación, pero también los vecinos de Zaldívar, de Ermua, de otros municipios cercanos, que están convocados a una huelga, un paro de 3 horas el próximo jueves. Con ellos está ahora mismo nuestro compañero de COPE en Bilbao, José Luis Martín, adelante.
Sí, aquí en Ermua, en esta localidad la más cercana al desastre de Zaldívar, el mes de la búsqueda de Joaquín y Alberto se vive con cierta preocupación y sobre todo con dudas de si se está haciendo todo lo posible por buscarles. Sixto, por ejemplo, se preguntaba si la ausencia de un mando único en las operaciones de rescate no podría tener algo que ver.
Pues posiblemente ha faltado una persona que se haga cargo de todo el tema. Yo creo que ha habido un poco de descoordinación, sobre todo al principio.
En lo que se refiere a los trabajos en sí mismos, la mesa de coordinación ha anunciado hoy que ya se ha podido acceder a 3 de las 4 zonas de búsqueda y, por lo tanto, se van a incrementar los trabajos que nos aseguran no van a cesar hasta encontrar a Joaquín y Alberto.
Te lo avanzábamos en portadas. Noticia también de este viernes, siguiendo el impulso del Papa Francisco para toda la Iglesia Universal. Las diócesis españolas en su totalidad van a completar antes del 31 de mayo la apertura de oficinas contra los abusos. Es uno de los asuntos que ha dejado el final de la plenaria de la Conferencia Episcopal Española que ha seguido Javier González.
La Iglesia sigue trabajando para erradicar los abusos. Monseñor Luis Argüello ha comparecido durante la rueda de prensa que da fin a la Asamblea Plenaria. Dice que estas nuevas oficinas serán el cauce para recibir denuncias en todas las diócesis. La idea es acompañar a las víctimas y ha querido mencionar la tarea que llevará a cabo la Conferencia Episcopal.
Establecer un servicio de comunión que ayude a poner en relación todas estas oficinas, que pueda también prestar otro tipo de servicios, pero desde luego la comunión, el ser cauce para transmitir noticias, para saber los recursos humanos y materiales de unos y otros.
Además, el secretario general ha reivindicado la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y la importancia que tiene una enseñanza completa.
Pero la escuela, además de ascensor, ha de ayudar a saber subir las escaleras, porque a veces en la vida para crecer hay que subir escaleras. Hay que trabajar.
Por eso, dice Argüello, es tan importante enseñar filosofía, arte o religión.
Ahora hablamos de cifras altas y de rostros conocidos. Cifra alta como la que está solicitando para los conocidos Imanol Arias y Ana Duato, 27 y 32 años de cárcel, respectivamente, la Fiscalía Anticorrupción, para los protagonistas de la famosa serie Cuéntame. Es la cantidad tan elevada que se debe a que son hasta 7 los delitos que se les atribuyen. ¿Por qué, Patricia Rossetti?
Pues son varios delitos fiscales los que provocan esto.
esta elevada petición de penas de cárcel para los dos actores, 32 para Duato y 27 para Arias. Delitos fiscales cometidos a través de varias sociedades creadas por el despacho Numaria, propiedad del principal acusado en esta causa, Fernando Peña, para quien además de atribuirle todos los delitos fiscales, le añaden organización criminal y pide casi 300 años. Señala Anticorrupción que los actores ocultaron parte de sus rentas procedentes principalmente de su participación en la serie Cuéntame cómo pasó. Es también el caso del marido de Ana Duato, Miguel Ángel Bernardo, productor de la serie que utilizaba su productora como instrumento de ocultación. La Fiscalía pide para él 18 años. Los actores cedían sus derechos de imagen a varias sociedades que firmaban contratos con terceros y facturaban por los servicios realizados por Duato y Arias y fijaban una retribución para ellos por un importe muy inferior a lo facturado de forma vitalicia. Disfrutaban ilícitamente de la bonificación del 60% establecida. Penas similares pide la Abogacía del Estado para los actores, 28 años. En total son 31 acusados.
Es viernes de estreno, nos acercamos a la cartelera, lo hacemos con una luchadora por la liberación de los esclavos negros en los Estados Unidos. Cynthia Erivo protagoniza Harriet Tubman en busca de la libertad.
He venido a llevaros a la libertad.
Te está buscando todo el mundo.
Dios no nos creó para ser dueños de nadie.
La cinta recorre la vida de esta mujer desde sus días como esclava en Maryland, su huida al morir sus amos y su vuelta para comenzar la lucha abolicionista. Sin grandes aportaciones, transmite emoción y tiene una gran fuerza narrativa.
De segunda, una comedia de animación de la Factoría Pixar para toda la familia. Onward.
Es un bastón de mago. Este hechizo puede traerle de vuelta.
¿De vuelta a la vida?
Es una comedia construida con los escasos recuerdos de su director, Dan Scanlon, y su hermano. Ambos conservan esos recuerdos de su padre fallecido, convertidos en un mundo de magia y fantasía. En ella, dos hermanos elfos buscan la forma de recuperar a su padre, muerto al menos durante un día.
Y una de cómics, que sé que te gusta, Marta, con Vin Diesel como protagonista. Bloodshot.
Cosas que crees reales no lo son.
Me convertiste en un arma y ahora te está apuntando.
Bueno, y si no me gustan, tendrán que gustarme. Ray Garrison es un soldado caído en combate que devuelven a la vida usando nanotecnología, lo que convierte a este señor en un superhéroe. Es el primer héroe del cómic Valiant.
Ven qué fácil es convencer a Marta Ruiz.
Bueno, sí.
Sigue en el Mediodía COPE, información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Deseo Energisil Vigor!
Este domingo, en torno a las 11 menos cuarto de la noche, quizá un poco más tarde si hay tiempo añadido, que probablemente lo haya, tú podrías ser el ganador de uno de los mayores botes de la historia de la quiniela. 5,5 millones de euros. Sí, 5,5 millones de euros. Y tan solo tienes que esperar hasta el domingo a las 11 de la noche. Merece la pena, ¿no? La Quiniela. Este domingo, bote histórico de 5,5 millones. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.